You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenido a Soma, tu dosis de no ficción. Seleccionamos para ti los mejores libros transformándolos en cápsulas concentradas de audio con las mejores ideas del texto para que las disfrutes en cualquier momento. Ya no hay vuelta atrás. La píldora de hoy empieza en 3, 2, 1. Flow, de Mihaly Csikszentmihalyi, nos introduce en el mundo de la psicología de las experiencias óptimas. Durante décadas de investigación clínica estudiando cómo se sienten las personas en su vida cotidiana, el autor ha contribuido a definir el estado de flow, en donde la concentración es tan alta que perdemos la conciencia y el tiempo se distorsiona. Consiguiendo una mayor frecuencia de experiencias de este tipo, podemos mejorar nuestra calidad de vida tanto personal como profesional. El autor empezó sus investigaciones al quedar impresionado viendo cómo ciertos artistas, especialmente pintores, se perdían tan profundamente en su trabajo que parecían olvidar por completo la necesidad de comer, beber e incluso dormir. Los estudios se llevaron a cabo durante la década de los 80 y 90 y llevaron a definir mejor el concepto de flow y los beneficios que puede aportar en áreas tan diversas como la psicología positiva, la educación, el trabajo o el deporte. El primer paso fue investigar qué actividades llevan a las personas a este estado y cómo se sienten cuando están inmersos en él. Para ello, los investigadores diseñaron el método de muestreo de experiencias o MME, en donde los individuos que participaban en las encuestas tenían que rellenar un formulario en 8 momentos aleatorios a lo largo del día mediante un dispositivo móvil. Los cuestionarios estaban diseñados para categorizar qué es lo que estaban realizando y por qué, buscando comprender mejor cómo se sentían en ese momento concreto. Así, el autor y sus colaboradores definieron el estado de flow, también conocido popularmente como estar en la zona. Es un estado mental durante el cual la persona está totalmente inmersa en la experiencia, con unos niveles de atención muy altos y una sensación muy placentera mientras la realiza. Básicamente, el flow se caracteriza por una absorción absoluta en lo que estás haciendo, y como resultado de esto, mucha gente suele describir la sensación de que el sentido del tiempo se desvanece, y no saben si han pasado unos minutos o varias horas. La actividad resulta placentera por sí misma, y no depende de recompensas externas, lo que también se conoce como experiencia autotélica. Entre las características secundarias podemos encontrar el feedback inmediato, es decir, vemos claramente si la tarea va bien o mal, la sensación de que podemos lograr nuestro objetivo en todo momento y la percepción de que estamos tan inmersos en la tarea que otras necesidades básicas como el hambre, la sed o el sueño son secundarias. Csikszentmihalyi le dio el nombre de flow en 1975, utilizando la metáfora de que cuando estamos en este estado es como si fluyéramos en la corriente de un río. Para poder activar el flow, debemos tener una gran capacidad de foco o atención. Vivimos en un tiempo en donde la distracción es la norma y se le da poca importancia a la capacidad de concentración. Una de cada 3 personas mira el móvil más de 100 veces al día, lo que significa que miramos el móvil una vez cada 10 minutos si no contamos las horas de sueño. Los psicólogos han descubierto que la mente solo puede prestar atención a una cierta cantidad de información a la vez. Este número es de aproximadamente 110 bits por segundo. Puede parecer mucho, pero las tareas diarias simples requieren mucha información. Simplemente la decodificación del habla requiere unos 60 bits de información por segundo. Por eso, cuando tienes una conversación, no puedes atender a más de 2 personas a la vez. Tal vez lo hayas notado cuando estés hablando con alguien y la otra persona mira de reojo el móvil mientras habla contigo. En Oriente, la capacidad de centrarse en una sola cosa se considera todo un arte que lleva siglos perfeccionándose y existen disciplinas que buscan entrenarla de forma activa, existiendo personas que dedican toda su vida a ello. No hace falta, sin embargo, irse a vivir a India para mejorar y sesiones cortas de meditación o yoga pueden ser suficientes para entrenar el foco de manera formal. la atención mantenida puede ser practicada en cualquier momento, lugar y situación. No es más que prestar todos tus sentidos a una cosa concreta durante un tiempo determinado sin interrupciones de por medio. Puedes hacerlo mientras friegas los platos, das un paseo pensando en algún problema que tienes que resolver, lees un libro o incluso mientras mantienes una conversación con un amigo, siempre y cuando las notificaciones del teléfono te lo permitan. Una vez que hemos conseguido centrar nuestra atención y evitar distracciones, es importante que la tarea que estemos realizando no sea ni tan fácil que nos aburra, ni muy complicada como para que nos frustre. Imagínate que acabas de empezar a practicar baloncesto. Probablemente sentirás un gran placer la primera vez que consigas encestar un simple tiro libre. A medida que vas progresando, encestar tiros libres te va a resultar muy fácil y pronto terminarás aburriéndote. Necesitarás retos mayores, como jugar contra rivales de un nivel similar o mayor al tuyo, para que representen un reto. Sin embargo, si te pasas y quieres enfrentarte a Michael Jordan, te encontrarás con una barrera. Estarás totalmente fuera de tu zona de confort, la ansiedad te va a bloquear y posiblemente te frustres al ser la dificultad demasiado alta. La clave está en ir jugando contra jugadores que estén ligeramente por encima de tu nivel. Al enfrentarte a retos progresivos en donde siempre ves una ligera posibilidad de victoria, la mejora será continua y cada vez serás mejor jugador a la vez que disfrutas en el proceso. Puedes hacer lo mismo con cualquiera de las actividades que realizas. Lo que tienes que hacer es mantener siempre alineadas tus capacidades con las dificultades de la tarea, realizando ajustes continuos y dinámicos. Si ves que se ha vuelto demasiado fácil o tediosa, sube ligeramente la dificultad para que represente un reto y continúe siendo satisfactoria a lo largo del tiempo a medida que sigues mejorando. Alrededor del mundo la gente utiliza diferentes términos para describir cómo se sienten cuando están en la zona, pero siempre comentan que tienen muy claro el objetivo que quieren conseguir y reciben una retroalimentación inmediata de lo bien o lo mal que están realizando la tarea. Por ejemplo, esto ocurre frecuentemente a los cirujanos cuando tienen que realizar operaciones que requieren mucha destreza manual. Tienen muy clara la meta, que puede ser, por ejemplo, realizar con éxito un trasplante de corazón, y reciben en todo momento feedback visual inmediato de cómo va la operación. Esto les proporciona satisfacción mientras están realizando el trabajo y cuando consiguen llevar a cabo el procedimiento con éxito. El grado de inmersión es tan fuerte que mientras están en flow, en quirófano, disminuye la ansiedad y desaparecen todos los problemas de su vida cotidiana. Con frecuencia suelen comentar que durante estos momentos sienten que todo su equipo quirúrgico se comporta como un único organismo. En todas las tareas no tenemos siempre las metas tan bien definidas, ni vemos tan claramente qué quiere decir realizar bien el trabajo. Por ejemplo, un médico de cabecera tiene más difícil ver si está realizando correctamente el trabajo y sus metas pueden ser más bien difusas. Algo parecido puede pasar en trabajos del conocimiento o administrativos, en donde la falta de metas claras o retroalimentación inmediata hacen que sea más complicado disfrutar plenamente de los mismos. Definir con claridad cada una de las metas que estamos buscando y cuáles son las condiciones para alcanzar el éxito pueden mejorar considerablemente la calidad de este tipo de trabajos. Podemos entrar en estado de flow básicamente con cualquier actividad, pero es más probable que esto ocurra cuando estamos realizando actividades motivadas por razones intrínsecas, placenteras por sí mismas y no condicionadas por recompensas externas. Conseguir este tipo de satisfacción implica esfuerzo por nuestra parte, para superar las aparentes limitaciones de nuestras capacidades. Mucha gente suele dedicar demasiado tiempo de ocio a actividades pasivas, como mirar la televisión, que en general no suelen llevar a estados de flow, ya que para llegar a él los individuos tienen que hacer algo activamente. Sin embargo, existe una potente industria construida en torno al ocio pasivo basado en la distracción, que vive precisamente de captar nuestra atención. Mucha gente utiliza su tiempo de descanso navegando horas y horas por redes sociales. Estas consiguen que nos enganchemos utilizando recompensas externas como ver el número de me gustas que ha tenido nuestra publicación en Facebook o el número de personas que ha visto nuestro estado de WhatsApp. Netflix cambió instaurando masivamente la reproducción automática en su plataforma, consiguiendo que la gente viera muchas más horas de televisión al tener que decidir nosotros activamente dejar de ver el siguiente episodio. El usuario promedio de redes sociales pasa 2 horas y 16 minutos cada día de media en sus plataformas. 7 de cada 10 españoles miran alguna pantalla mientras trabajan o estudian, y para una gran mayoría es lo primero que hacen al despertarse y lo último que hacen antes de dormir: mirar el teléfono móvil, el ordenador o una tablet. Para llevar una vida más balanceada en nuestro tiempo de ocio, podemos contrarrestar este desequilibrio con actividades que nos lleven a experimentar estados de flow por motivos intrínsecos. Una de las más comunes es el deporte, pero no es la única y existen muchas otras actividades que nos pueden ayudar a conseguirlo. Es cuestión de elegir una que nos guste mucho. Puede ser el aprendizaje de un nuevo idioma, descubrir un juego de mesa con amigos o leer con curiosidad sobre cosas que pongan a prueba nuestra inteligencia. Leer un libro puede ser una actividad placentera, pero si el texto está por debajo de nuestras capacidades, puede llegar a aburrirnos. Leer textos más complejos que nos exijan esforzarnos a nivel intelectual es difícil, pero la gratificación cuando llegamos a comprender el material es muy grande. De esta forma enriqueceremos nuestros conocimientos, lo que nos llevará a mantener conversaciones más interesantes con nuestros amigos y familia. Además, mejorará nuestra memoria y el encontrar una temática que nos apasione y dedicarnos a aprender todo sobre ella estimulará nuestro cerebro, impidiendo que se atrofie con el tiempo. No podemos olvidar que muchos científicos consiguieron ser exitosos simplemente porque disfrutaban del simple acto de mejorar sus capacidades científicas. Isaac Newton pasó 2 años viviendo en su casa de campo mientras desarrollaba la teoría de la gravedad. Gregor Mendel era un clérigo que, mientras cultivaba su pasión por la jardinería, dio los primeros pasos en el campo de la genética. Y no podemos olvidar que el mismísimo Albert Einstein desarrolló su famosa teoría en su tiempo libre, tras pasar todo el día trabajando en una oficina de patentes suiza. A lo largo de las entrevistas que se realizaron alrededor del mundo, Csikszentmihalyi descubrió a personas que experimentaban muy frecuentemente estados de flow. En los Alpes italianos, los psicólogos entrevistaron a personas que llevaban toda la vida viviendo en la zona. Sus habitantes apenas podían distinguir el trabajo del tiempo libre. Se podría decir que trabajaban 16 horas al día, pero también se podría argumentar que nunca trabajaban. Entre ellos estaba Serafina, una mujer de 76 años que vive en el minúsculo caserío en el Valle de Aosta. Todos los días se levanta a las 5 de la mañana para ordeñar las vacas, transportar heno, cuidar el huerto y preparar comida para su familia. Por la noche se dedica a leer, contar historias con sus bisnietos o tocar el acordeón en alguna reunión de amigos. Cuando los entrevistadores le preguntaron a Serafina qué es lo que más le gustaba hacer en la vida, no tuvo problema en responder: ordeñar vacas, llevarlas a pastar, cuidar del huerto, cardar lana. Es decir, disfrutaba de las cosas que realizaba diariamente para vivir. Cuando le preguntaron qué haría si tuviera todo el tiempo y el dinero del mundo, Serafina se echó a reír y repitió la misma lista de actividades que hacía todos los días. Demasiada gente está descontenta con sus rutinas diarias y, con frecuencia, el principal culpable de todos los males es el trabajo. Escuchamos con frecuencia gente quejarse de la necesidad continua de vacaciones y arrastrarse durante toda la semana deseando que llegue el fin de semana. Esto parece chocar con los resultados de las encuestas del muestreo de experiencias, que nos dicen que la gente parece experimentar mejores experiencias los días laborables, en donde suelen referir que se sienten más creativos y con mejores niveles de concentración que los domingos, en donde en general están más apáticos y más deprimidos. Un ejemplo muy claro de persona que disfruta de su trabajo es el de Joe Kramer, un soldador en una fábrica de trenes al sur de Chicago. Joe era tremendamente popular entre sus 200 compañeros. Aunque estaba en el escalafón más bajo de la jerarquía de la planta, todos conocían a Joe, y todos estaban de acuerdo en que él era la persona más importante de toda la fábrica. El director afirmaba que si hubiera 5 personas más como Joe, su planta sería la más eficiente de toda la industria. La razón de su fama era simple. Joe había aprendido y dominaba todas y cada una de las fases de las operaciones de la fábrica y era capaz de sustituir a cualquiera si fuera necesario. Además, podía reparar cualquier avería de maquinaria de la forma más rápida y eficiente. Pero lo más sorprendente es que no solo podía desempeñar todas estas tareas, sino que realmente disfrutaba cuando le llamaban para hacerlas y transmitía ese entusiasmo a todos sus compañeros. Muchas veces había rechazado subir de puesto porque decía que lo que más le gustaba era realizar tareas manuales en donde tenía la posibilidad de convertir cada uno de los problemas que surgían en un desafío. Cuando los investigadores le preguntaron cómo había aprendido a reparar todo tipo de maquinaria y motores complejos a pesar de no tener suficiente formación, Joe respondió que desde niño se había sentido fascinado por las máquinas de todo tipo, especialmente por cualquier cosa que no funcionara adecuadamente. Cuando la tostadora de su madre se averió, se preguntó, «Si fuese yo tostadora y no funcionase, ¿qué provocaría el fallo?». Joe encontró la avería y la arregló. Desde entonces, dedicó el mismo método de curiosidad para aprender y reparar sistemas mecánicos y máquinas cada vez más complejos. No solo eso, cuando terminaba su jornada, no sentía la necesidad de escapar de ningún sitio y dedicaba su tiempo libre a cultivar su otra pasión, la jardinería. Esta fascinación de superar desafíos cada vez más complejos no le ha abandonado nunca, y ahora que está jubilado, Joe sigue disfrutando trabajando todos los días. Hemos hablado en profundidad sobre cómo podemos mejorar nuestra vida realizando actividades que nos aporten más flow, pero aún podemos dar un paso más allá si dichas actividades están alineadas con nuestros valores personales. Cada uno tenemos que buscar nuestros propios objetivos y para llevar una vida plena deberíamos intentar no vernos muy influenciados por las opiniones de los demás o recompensas externas. Es importante equilibrar el ocio pasivo con actividades que nos motiven de manera intrínseca y nos presenten retos que pongan a prueba nuestras capacidades y nos ayuden a desarrollarnos y conseguir las metas que nos hemos propuesto. Conociendo las características principales que llevan a los estados óptimos de flow, podemos modificar las actividades que realizamos en el ámbito personal y profesional para fomentar que dichas experiencias sean más frecuentes en nuestro día a día. Si conseguimos que dichas tareas estén además alineadas con nuestros valores y metas en la vida, estaremos en el camino de llevar una vida mucho más satisfactoria. Hasta aquí la cápsula de hoy. Si te ha gustado y quieres saber más, te recomiendo leer el libro completo, Flow, la psicología de las experiencias óptimas, de Mihaly Csikszentmihalyi. Profesor de psicología en la Universidad de Chicago, es mundialmente conocido por su trabajo de investigación en psicología positiva, creatividad y motivación. Para comprobar si la píldora ha sido efectiva, puedes realizar el test de autoevaluación que dejaré en las notas del episodio. Gracias por escuchar. Y hasta la siguiente dosis.
You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.